Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. La accesibilidad en la ciudad de Ferrol no progresa adecuadamente. Es más, una de las entidades que representa el colectivo de personas con discapacidad, la ASCM, ve un claro retroceso en los últimos tiempos. Derribar las barreras arquitectónicas para que usuarios en silla de ruedas puedan circular libremente y sin atrancos por la ciudad y alrededores ha sido uno de los objetivos que desde el año 1987 se ha marcado esta entidad. Tras mucha concienciación, muchas reuniones con responsables políticos locales y autonómicos, todavía a día de hoy no se piensa a la hora de diseñar la ciudad o las obras a acometer en aquellos que tienen mayores dificultades para desplazarse en su día a día. Así nos lo ha contado hoy Paula Gárate, presidenta de la Asociación Sociocultural ASCM.
Ahora mismo se encuentra en un punto donde creo que seguimos construyendo barreras. Políticamente, independientemente de todos los colores, siempre reivindicamos lo mismo, ¿no? Que todas las obras nuevas tienen que hacerse acorde a la normativa, pero también con sentidiño, como decimos nosotros, ¿no? Igual que con anteriores gobiernos hemos tocado muchos temas, pues estamos viendo que los temas incluso tocados en años pasados parece que volvemos a caer en la misma piedra, volvemos a estar en situaciones a veces que volvemos a estar en el punto de salida, ¿no?
La ciudadanía admite que es cierto que la ciudad de Ferrol no es una ciudad accesible. Se ha avanzado algo, pero todavía queda mucho por hacer. Soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol. Nos vamos también a Mugardos porque el BNG de esta localidad ha desistido de presentar la moción de censura ante la falta de apoyos por parte de Izquierda Unida tras celebrarse en la tarde de ayer un encuentro al que asistió sí el grupo municipal del Partido Socialista, pero no los representantes de Izquierda Unida. El BNG trasladó que no hay voluntad por parte de este partido para sentarse a dialogar y esto impide que la moción cuente con los apoyos y la estabilidad que Mugardos necesita para avanzar, según los nacionalistas. Y en Ferrol, Ferrol en Común, el partido en la oposición vuelve a reclamar la inmediata retirada del busto de Juan Carlos I de la fachada del ayuntamiento. El grupo del que es portavoz Jorge Suárez presentó una moción al pleno con esta petición que se debatirá justamente este jueves. No te vayas, en los próximos minutos también nos acercamos hasta Valdoviño porque allí los trabajadores y las trabajadoras del servicio de atención no fogar nuevamente se concentraron para denunciar los conflictos y las agresiones incluso que tienen por parte de algunos usuarios. También charlaremos con el alcalde de esta localidad, Alberto González, sobre la importancia de llevar a cabo puntualmente los trabajos de desagüe de la laguna de Afrouxeira que tuvieron lugar en la jornada de ayer.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos dirigimos hacia el Ayuntamiento de Valdoviño porque ayer se llevaron a cabo los trabajos para abrir la laguna de este municipio por el estado crítico de sus niveles hídricos. Unos trabajos que ya finalizaron y que intentan, sobre todo, proteger este entorno y evitar estas inundaciones. El Ayuntamiento, bueno, confirmó que los trabajos comenzaron en torno a las 8 y señaló que la problemática, bueno, pues es pedir que se active ese protocolo que recoge el plan de conservación del lago. De estos y otros asuntos vamos a hablar con el alcalde de este municipio, Alberto González. Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, durante estas tareas se ha podido desaguar este lugar, una iniciativa que ya se ejecutó en los últimos años también y que es habitual. ¿Hay alguna solución definitiva para esta problemática, alcalde?
Bueno, esta solución no es que, perdona que te, no te corrijo, te puntualizo, no es que se haya desarrollado en los últimos años, es que esto se lleva haciendo históricamente siempre en la laguna. Es algo que es habitual. La única diferencia que se ha producido a lo largo de estos últimos años es que desde hace eso, últimamente lo hace la Consejería de Medio Ambiente y no lo hacen los vecinos y vecinas de Valdoviño, ¿no? Esa es la diferencia. Desde el punto de vista de plan de conservación que estamos hablando o de la propia conservación de la laguna, tal como también señalan las propias asociaciones de protección de la naturaleza, es necesario proceder a esta apertura porque, dadas las características de la propia laguna, es la importancia de las aves limícolas y, por tanto, que tienen que tener una escasa, por decir de alguna manera, calado de agua para que puedan tener esa alimentación adecuada. Un exceso de agua provoca precisamente, según las asociaciones ecologistas, insisto, como puede ser la Sociedad Gallega de Historia Natural, lo que provoca precisamente es el efecto contrario de la protección de la laguna. O sea, genera una alteración de las condiciones biológicas de la misma, ¿no? Incluso se puede, en la apertura que se puede producir de forma brusca, puede haber una ruptura de los niveles también del espacio dunar, ¿no? Entonces, bueno, esto se lleva haciendo históricamente, de toda la vida, pero lo único que cambia durante estos años es que ahora lo hace la Xunta de Galicia, a solicitud, evidentemente, del Concello, cuando se ve que en unos días se va a alterar ese nivel hídrico y se puede proceder a unas inundaciones que pueden generar una alteración sobre la vida de las personas, incluso de la vida de las personas, porque hay que recordar que en la apertura, o cuando se ha abierto alguna vez de forma brusca, ya ha generado fallecimientos en la propia apertura brusca.
Uh-huh. Esto se realiza siempre y cuando, bueno, pues los niveles de agua suben, hay precipitaciones abundantes, es decir, unas tareas dentro de este plan de conservación que se podrían llevar a cabo también en otras ocasiones durante el año.
Sí, lo que pasa es que además en este caso y en estas alturas del año, lo que ha generado una rapidez de incremento del nivel de agua son las marejadas. Bueno, hay que recordar que entra mucha agua del mar, entra muchísima agua del mar, sobre todo cuando hay mareas muy altas y la marejada es importante y, por tanto, la ruptura de ola se produce prácticamente encima o dentro de la propia laguna, con lo cual se incorpora muchísima agua a ese espacio de lacustre, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente, lo que tendría que haber es una previsión de apertura anterior.
Uh-huh. Alcalde, no todos los vecinos parecen estar de acuerdo también con esta apertura del canal artificial que permite desaguar esta laguna de Afrouxeira. Demandan incluso la inclusión de la laguna y del arenal de Balbuíño en el catálogo de hábitats en peligro de desaparición. ¿Qué opina?
Bueno, no sé, pues eso no lo sé, yo no lo he escuchado nunca, pero yo creo que el ámbito de la laguna está dentro del ámbito del convenio RANSA, de máxima protección de espacios lacustres, de espacios de protección de lagunas, y por tanto, y dentro de Red Natura, y por tanto ya tiene unas figuras de protección que intentan garantizar su protección. Hay que recordar que la laguna de Valdoviño es una laguna intermareal y, por tanto, esa apertura es totalmente necesaria para la biodiversidad que en ella tenemos se pueda mantener y, por tanto, es necesario que se produzca esa apertura y es necesario que se produzca esa comunicación de agua del mar con el agua interior y esa simbiosis entre el agua del mar y el agua dulce, ¿no? Y, por tanto, esa riqueza la produce y se genera precisamente por ese espacio intermareal y por esa apertura que se realiza, o bien de forma artificial últimamente, o históricamente también para la gestión de la propia laguna, o bien de forma natural, que como en muchas ocasiones se produce de forma natural la apertura. No. Por tanto, yo creo que no tiene sentido, cuando además hay que recordar que precisamente Valdoviño, la laguna Afrouxeira, fue objeto de la primera recuperación de una laguna, incluso antes que Doñana, en los años 80. Es algo que tenemos que poner en valor y que hay que valorar. Y yo creo que hay que valorar el trabajo que en ese momento, en este caso, hay que personalizar, como puede ser San Rodríguez Silvar, que en esos momentos empezaba con los trabajos y dentro de la Sociedad de Agricultura Natural, la Sociedad Hortícola Gallega, que precisamente con ese momento, con el alcalde de Valdoviño, Jesús González Tutor, que realizaron una actuación fundamental para conservación de la laguna a día de hoy, que es el cerrar el canal que se había abierto artificialmente para la explotación de la arena y recuperar el canal natural, que es el que se está utilizando a día de hoy para hacer esa regulación de nivel hídrico.
De acuerdo. Alcalde, más cosas. Ayer los trabajadores del Servicio de Ayuda en el Hogar de Valdoviño se manifestaron, dicen, contra el maltrato psicológico y físico que sufren en su trabajo diario. Ahí también estuvieron representantes del Gobierno Municipal, usted mismo, bueno, pues encabezando un poquito también esta protesta. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Bueno, lo que está sucediendo, vamos a generalizar, por no personalizar en Valdoviño, ¿no? Por lo que trasladaban precisamente desde las convocatorias de las personas de las trabajadoras y trabajadores del SAP, es que bueno, que en algún momento determinado se está produciendo pues por parte de algún usuario pues de vamos a decir intentos de agresión, etcétera, y que creo que lo que hay que tomar son las medidas necesarias por parte de la Xunta de Galicia para que a través de los informes que se están realizando en muchas de las ocasiones para que se modifiquen los servicios, para que se proteja a los trabajadores y para que un trabajo sea adecuado y respetado en el ámbito totalmente de sus propias integridad física y en todos los aspectos, ¿no?
De acuerdo, Alberto, muchísimas gracias por atendernos y esperamos que este asunto se vaya solucionando. Muy amable, gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora de educación, porque la Xunta de Galicia reconoce cada año la excelencia de diferentes titulados de formación profesional de grado superior con premios extraordinarios. Un total de 23 alumnos han conseguido esos galardones, dotados con 1.000 euros por persona, y el objetivo es el de premiar el trabajo y los buenos resultados académicos de estos alumnos. Uno de estos premios se ha quedado aquí, en nuestra comarca, y ha sido para Estefanía Sánchez, una joven de 25 años que cursó durante 2 años el ciclo de formación profesional de artes gráficas en el Centro Integrado de Leixa. Vamos a hablar con ella y también, bueno, pues de la situación que tienen actualmente los jóvenes después de esta formación académica en formación profesional. Estefanía Sánchez, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Enhorabuena, primeramente.
Muchas gracias.
Cursaste durante 2 años ese ciclo de artes gráficas, de diseño y publicaciones en empresas y multimedia. ¿Cuál es un poco el secreto para conseguir esa excelencia, esos buenos resultados académicos, esas buenas notas, en definitiva?
A ver, el secreto como tal tampoco diría que lo haya, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que este es un ciclo que es muy exigente, a nivel práctico sobre todo, porque bueno, en el Leixa nos permiten la oportunidad de trabajar con otras empresas, es decir, realizar trabajos para otras empresas. Entonces, al final, ves mucho cómo funciona el mundo laboral y entiendes, aprendes lo que es trabajar bajo presión.
¿Por qué te llamó la atención este ciclo de formación profesional? Porque tú ya venías de otro ciclo de formación, de otra familia distinta que no tenía nada que ver.
Claro, a ver, yo el tema es que hice el bachillerato artístico y luego no había ninguna carrera que me llamara la atención. Uh-huh. Y decidí abrirme un poco las puertas a un ciclo, a un FP, porque considero que pueden brindar muchas oportunidades. Entonces, al final, encontré el de estética, que fue el que hice. Me gustó, pero tampoco lo vi como que fuera lo mío en sí. Y como a mí siempre me ha gustado, bueno, yo escribo y autopublico en Amazon y siempre me ha gustado el hecho de diseñar las portadas y diseñar el interior del libro, maquetarlo y eso. Entonces, cuando encontré en el periódico una noticia sobre los alumnos del Leixa y descubrí que había ese ciclo, pues fue cuando quise probar a ver qué pasaba.
¿Cómo has aprendido esta profesión? Me imagino que el objetivo también es conseguir un trabajo en este sector. El día de mañana estás trabajando, pero en otra cosa diferente. ¿Cómo ves un poco el mercado también profesional?
A ver, en este sector yo creo que la mayoría, lo que me he encontrado al intentar buscar trabajo es que no como que piden mucha experiencia, ¿no? Los trabajos que yo encontraba, pues veía 5 años de experiencia, 6 años de experiencia. Lo veo como un poco complicado en el sentido de abrirse puertas. A lo que tengas la oportunidad o la suerte de dar con alguien que te quiera dar la oportunidad sin experiencia, sí que es un poquito difícil. Sin ese golpecito de suerte, yo creo que es un poco difícil entrar. Luego, una vez que entras, yo creo que ya es más fácil.
Pero has tenido prácticas, ¿no, Estefanía, dentro del ciclo? ¿Cómo se ha estructurado un poquito los estudios en estos 2 años?
A ver, claro, el tema es un ciclo en el que ya haces muchas prácticas de por sí, porque tú durante tus clases estás haciendo prácticas, como decía, para empresas externas, es decir, ya estás un poco como empezando ese proceso. Y luego, pues, llegadas las prácticas, yo las hice en una editorial, en Embora, en Ferrol, que porque a mí lo que más me gusta es el mundo editorial. Y, a ver, sí, tienes esos 3 meses de prácticas que te vienen muy bien porque ya ves un poco más todavía el funcionamiento de la empresa desde dentro, pero sí que es verdad que es un ciclo que ya desde el principio te están metiendo mucho en el mundo laboral. No es a lo mejor como otros que sí tienes prácticas, pero tienes clases prácticas, pero son internas, ¿no? Aquí lo ves un poquito de otra manera.
Estefanía, ¿qué ha supuesto para ti este reconocimiento? Este premio extraordinario, esta dotación económica, también, ¿cómo lo has recibido?
A ver, para mí ha sido una alegría muy grande porque la verdad es que, sí que soy sincera, me costó mucho el ciclo, es decir, me supuso mucha carga mental intentar hacerlo lo mejor posible y claro, yo soy una persona que si trabajo me gusta hacerlo bien, entonces el hecho de llevarlo todo a lo mejor que pueda, pues te supone una carga mental elevada. Yeah. Entonces, al final, es como que siento que se reconoce ese esfuerzo que he hecho, que ha servido de algo, que ha servido para, no sé, me da mucho orgullo, la verdad.
Hombre, desde luego, y es que para optar a estos reconocimientos los estudiantes tienen que contar con una cualificación final del ciclo formativo igual a superior a 8,5 puntos, entre otros requisitos. ¿Cuál ha sido tu nota, Estefanía?
9,25.
Bueno, 9,25. Pues enhorabuena, desde luego, y esperando una oportunidad a la espera de que esas empresas también, bueno, pues decidan premiar este esfuerzo. Estefanía, muchísimas gracias por acompañarnos.
Aspontes celebra a 34ª Feira de Fungos e Cogomelos o sábado 2 e o domingo 3 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional de Nocómbaro, Canabella, e a Xouxere, e as actuacións de vintafonistas e os festicultores Trup. Achégate a Aspontes e goza do mellor do outono pontés.
Hola, Cene. Este jueves 31 de octubre abrimos tu nueva tienda Lidl en Calle Xestal, Polígono Industrial Vilar do Colo. Ven y descubre ofertas increíbles como la pechuga entera de pollo a 3,29 céntimos, 16% de descuento. Lidl.
Choi Badagasallos en Narón, do 28 de octubre o 4 de novembro, consigue un rasca coa túa compra e podes levar un agasallo. O 5 de novembro, gran sorteo final. Entre todos os rascas e podes levar un reloxo, un xogo de maletas ou un xamón. Merca en Narón e participa. Merca co comercio de proximidade. Facemos cidade. Asociación de Comerciantes de Narón.
Abrimos nueva tienda en Ferrol.
Más de 9.000 coches con el mejor precio garantizado.
Compra con total seguridad. 15 días o 1.000 kilómetros de prueba.
Ocasión Plus Ferrol. Avenida de Nicasio Pérez 30. Ahora 3 centros en tu provincia. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Ocasión Plus.
Participa no programa municipal Encontros do Concello de Narón dirixido a persoas maiores de 60 anos en situación de soidade. Inclúe actividades sobre a seguridade, alimentación, saúde física e emocional, música, xogos, saídas, cociña tradicional. Ainda é posible inscribirse en algún dos 3 grupos formados nos centros cívicos do Alto. Os xoves de 10:30 a 12:30, Santa Icía os venres de 10 a 12 e Pedroso os sábados de 4 a 6 da tarde. Todas as propostas son gratuitas e promoven a cultura, o deporte e a convivencia entre maiores. Organiza Concello de Narón. El Hospital Rivera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Rivera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Rivera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Like,
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE. No te vayas porque en los próximos minutos también hablaremos de inteligencia emocional. ¿Por qué nos tomamos las cosas de manera personal y cómo nos influye? Ahora mismo con Sabela Naranjo.
As Pontes celebra a 34ª Feira de Fungos e Cogomelos o sábado 2 e o domingo 3 de novembro. Concurso de cestas, venda de fungos e cogomelos, de produtos alimentarios de tempada e artesanía, exposición, obradoiros de cociña e menú degustación. Todo acompañado pola música tradicional de Nocómbaro, Canabella e a Xouxere. E as actuacións de vintafonistas e os festicultores Trup. Achégate a As Pontes e goza do mellor do outono pontés.
Disfruta de la alta definición en Portela Ópticos desde el 15 de octubre hasta el 15 de noviembre, el mes del progresivo. Llévate dos gafas con lentes progresivas y antirreflejantes desde solo 199 euros. Y además disfruta de un 30% de descuento en lentes progresivas premium. Examen optométrico completo y personalizado con los mejores equipos y los mejores profesionales. Con nuestra garantía de adaptación, verás el mundo de otra manera. Portela Ópticos, en calle Vigo 28, La Gándara.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Abrimos sección para entrenarnos un poquito más emocionalmente, para ser más sabios, ¿no? Algo que antaño pues no se solía trabajar, hoy es fuente de muchas consultas y nosotros lo consultamos con nuestra entrenadora emocional de cabecera, con Sabela Naranjo. Bienvenida, buenas tardes, Sabela, ¿qué tal?
Buenas tardes, Ada, un placer.
La semana pasada hablamos de esas expectativas que tenemos sobre las cosas o que los demás tienen sobre nosotros y que nos frustran. Vamos a comentar ahora otra cosa que está bastante al hilo, ¿no? Porque nos tomamos las cosas de forma personal. Bueno, comentarios que hacen nuestros jefes, compañeros, amigos o familiares y que dices tú, uy, ¿qué pasa?
Esto
y ahí
está sobre mí, o alguien que te mira por la calle y ya te crees que te están mirando a ti mal o cosas así, ¿no?
¿Pero esto por qué pasa?
Bueno, vamos como muy heridos todos, ¿no? Al fin y al cabo, casi todo el mundo tiene sus traumas, reconocidos o no, y tenemos heridas emocionales y pensamos que todo lo que hacen los demás tiene que ver con nosotros. También aquí hay un toque de egocentrismo, porque no somos tan importantes.
Exacto. Entonces, yo sí que conozco a una persona que cualquier cosa que él le dices lo lleva al ámbito personal, ¿no?
Porque
y ahí surgen muchos conflictos.
Claro, son personas muy susceptibles, muy sensibles, sobre todo al rechazo. ¿Alguna vez hemos hablado aquí sobre la herida del rechazo y de abandono? Y esto tiene bastante que ver con la herida de rechazo. ¿Crees que te van a rechazar? ¿Por eso? ¿Por qué ha hecho esto? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Tendrá que ver sobre mí? ¿Por qué no? ¿Por qué? Sí, entonces estás como desconfiando. Muy gallego también esto,
¿sí?
¿No? Entonces estás desconfiando de que si eso tiene que ver contigo. Pero en la mayoría de los casos no tiene nada que ver contigo.
Claro, son comentarios. Con esas personas también tenemos que ir un poco, como se dice, con pies de plomo.
Sí.
¿No? Porque a ver lo que digo, a ver lo que no digo, a ver cómo le sienta, a ver si le ofende, a ver si no le ofende.
Bueno, pero
entonces acabamos creando una relación superficial.
Es con lo de pisando huevos, ¿no?
Ya.
Tampoco se puede ir así por la vida. Sí que hay que ir por la vida con tacto, con cuidado y en función de hablar, en función de a quién nos dirigimos. Pero la persona que tiene esa sensibilidad de la que estamos conversando, hagas lo que hagas, es como mal interpretado, ¿sí?
Por mucho tacto que tengamos.
A veces sí.
Muchas
pero
veces.
Pero no tiene que ver contigo, Ada. Tiene que ver con las heridas de la otra persona, ¿sí? Y que están muy relacionadas con el miedo. Mira, te voy a poner una escena. Un perriño al que lo han maltratado, que le han pegado y ha tenido que vivir esas experiencias. Cuando tú te acercas a él echándole una mano para acariciarlo, para hacerle el bien, digamos, ¿qué hace ese perro?
Escapa.
Ras.
Sí.
Te muerde, a lo mejor.
Sí,
te muerde porque tiene miedo, tiene tanto miedo que no ve en ti un gesto de bondad. Es más bien de desconfianza. ¿Y este por qué se acerca a mí?
Ya.
Entonces estas personas pueden tener pues ese toque de miedo por sus experiencias, ¿no?
Uh-huh.
Pero no tomarnos las cosas personalmente hace que vivamos más tranquilo. Ya. Sí, porque no, o sea, vivir así es vivir en tensión.
Desde luego.
Es que todo está relacionado conmigo, pero repito, y me gustaría que todo el mundo...
Y vas hilando todo
sí,
con,
vacilando,
con,
vas
contigo, ¿no?
Una película. Pero tenemos que pensar que no somos tan importantes. Somos importantes para quienes somos importantes, pero no para todo el mundo. Yo que a veces tengo que dar clases a personas complicadas, con vidas complicadas y conflictivas también, ¿no? Y pues cuando empiezo a dar las clases, yo con todo mi amor y mi cariño y queriendo, bueno, pues echar una mano, pues incluso me insultan, ¿vale? Sí, sí, de todo. ¿Qué pasa? Que tengo que pensar que para que esa persona me insulte, no habiéndole hecho nada, es porque estaba muy herida. Y ahí tengo que activar un poco el sentimiento de compasión. Uh-huh. ¿Qué vida tan difícil tiene que tener esta persona para que yo, que vengo aquí con todo mi cariño, me ataque? Ya. Pero es que no es nada que ver, no tiene nada que ver conmigo, no es personal. Es claro. Que si estuviera Manolo dando la clase, atacarían a Manolo.
Porque tú tienes esa inteligencia emocional de saber detectar,
bueno, claro,
esto,
sí, sí,
también, ¿no? Otra persona igual que se planta allí y que la empiezan a insultar por sí. Estas cosas, dices, ¿pero qué pasa? Entonces ¿qué ahí pasa? Es fuente de conflictos,
sí.
¿No? ¿Cómo debemos de actuar? Tanto unas personas que se toman todo a lo personal, sí. Como las otras personas que están delante y que en principio no entienden nada, ¿no? De esas reacciones. ¿Cuáles serían las herramientas para
vale.
Unos y para otros?
Las personas que se lo toman tanto a lo personal deberían ser más reflexivas, mirar un poquito más hacia adentro, de realmente de verdad creo que esto lo está diciendo, porque realmente quiero que creo que esta persona me quiera atacar. ¿Hasta qué punto creo que esta persona me quiere atacar? Fíjate la biografía de esa persona. Si esa persona siempre ha sido contigo, bonita, que te ha ayudado, ¿hasta qué punto este comentario que tú estás viendo hiriente es real o no real? ¿O es fruto de tu malestar, a lo mejor, del día de hoy? Podría ser así. ¿No?
Sí, o malestar continuo sin haber superado esos traumas,
sí,
¿no?
Claro,
o esa...
Tendría que hacer un trabajo personal.
Claro.
Es verdad que no es algo de flor de un día, ni que ahora, en este ratito que estamos juntas, se vaya a solucionar. Pues esta persona que se siente así necesitaría pues una ayuda extra, ¿no?
Uh-huh.
Y los demás, cuando nos atacan, verlo un poco como la escena de este perro asustado. No tiene que ver contigo en la mayoría de los casos y no entrarles al trapo. Porque es generar más conflicto. Si tú ahora me atacas, Ada, espero que no. Pero...
No te preocupes, no va a ser el caso.
Si
no
tú me atacas y yo entonces vuelvo a atacar y tú me vuelves a atacar, ese conflicto crece, no se diluye. Si tú me atacas, yo puedo decir que no quiero seguir en esta conversación y marcharme, pero te lo puedo decir con este tono de voz y de forma tranquila. ¿Sí? Entonces es más fácil que yo, que soy la atacada, me quede más en paz y sobre todo pensando en que posiblemente no tenga nada que ver conmigo. Son tus uh-huh. dolores y me usas como saco de boxeo.
Claro, yo ahí lo estoy visualizando más en las relaciones familiares, quizás, uh-huh. o de amigos. Cuando hay una confianza ya un poco extra,
sí.
¿no? Para hacer esta, no sé si llamarlo manipulación, pero bueno, para hacer estos comentarios, ¿no?
Uh-huh.
Pero también está sucediendo hoy en día entre la sociedad general.
Claro. Tú abres Facebook y está la gente allí poniendo verde a una persona.
O sea, tú haces un comentario o sacamos una noticia aquí en la radio y después un reguero de comentarios,
sí.
tanto en Twitter como en Facebook,
sí.
al hilo de... ¿Qué nos pasa?
Pues son heridas de esas personas que se traducen en odio y tú eres el saco de boxeo porque estás ahí en las redes sociales y la otra persona está con un perfil que no se le ve la cara y desde ahí pues ataca todo lo que se mueve, no es personal, no es hacia la COPE ni hacia la SER ni hacia uh-huh. Tal, es que da igual lo que digas, da igual porque te van a atacar y entonces bueno pues esas personas necesitan ayuda.
Una ayuda que puedes brindar tú misma, Sabela, como entrenadora emocional de cabecera. Como siempre, gracias por participar en este espacio y darnos un poco más de luz sobre las herramientas que podemos tener para mejorar nuestro día a día y mejorar también nuestra relación con los demás. Gracias, buen día. Hasta aquí nuestro tiempo. Más información local y comarcal a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García y también en nuestra página web. Mañana más, a partir de las 12:30. Ahora escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Que paséis muy buena tarde y a disfrutar de este anticinclo que nos acompaña. I
every day. There'll be those in the camp.